Hoy vamos a tratar un tema precisamente relacionado con las Sagradas Escrituras, basado en el tema Palabras en tiempos bíblicos. Este tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con las expresiones comunes que usamos dentro de congregaciones, iglesias, sinagogas, etcétera, en lugares de reunión. Palabras muy comunes, pero que muchas veces no son comprendidas en su plenitud y a qué están asociadas. Esto tiene mucho que ver con lo que dice las Sagradas Escrituras en el contexto, tanto en el tiempo que se escribió, como lo que tiene que ver para nosotros hoy día y que podamos comprender de una manera más amplia, más clara, cuando decimos una palabra, cuando expresamos algún término, que podamos entender a qué se está refiriendo. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 13, dentro de lo que es la introducción de este tema, en Isaías 29, 13, dice lo siguiente. Dice pues Yahweh, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandato de hombres. Este texto fue de hecho citado por Yeshua en el tiempo que estuvo en la tierra de Israel, precisamente porque se usaban muchas expresiones y muchos términos religiosos que expresaban alabanza y adoración a Yahweh, pero en el fondo, en el corazón, las cosas eran muy diferentes, porque esas palabras, esas expresiones de adoración eran de labios, no salían del corazón, precisamente porque no se entendían o no se querían entender por la dureza del corazón y por la falta de humildad. Tenemos un ejemplo de una anécdota, una pequeña historia que les voy a leer. Esta historia fue extraída, la pude extraer de la página Senda Antigua en uno de los archivos de temas y me gustaría compartirla en esta mañana con ustedes. Dice lo siguiente: había una vez un famoso rey que decidió cierto día visitar las áreas rurales de su reino para investigar la situación social y económica que prevalecía allí. Cuando llegó a una remota región montañosa, vio con sorpresa y asombro que ni una sola persona en todo el pueblo sabía leer ni escribir. Como resultado, la población estaba sumida en la más profunda ignorancia, creía en supersticiones e ignoraba cualquier cosa que sucediera en el mundo exterior. Como es propio de un rey que desea mejorar la condición de sus súbditos, ordenó inmediatamente volver a su palacio y que se enviara a ese pueblo un maestro provisto con los libros de texto. Cuando ya había pasado cierto tiempo, el maestro volvió a él lágrimas y con amargor de boca. Ellos me arrojaron fuera y robaron los libros, informó el maestro al rey. El rey decidió visitar el pueblo como había hecho antes, para así averiguar lo que había pasado. Él se quedó realmente perplejo cuando vio, al entrar en las casas del pueblo, que los libros de texto que había enviado con el maestro al pueblo estaban todos colgando en las paredes en lugares prominentes. Lámparas y aceites ardían delante de los libros y mesas repletas de incienso se habían colocado ante ellos, así como platos de plata, etc. Los lugareños explicaron al rey: mire, nosotros hemos recibido los preciosos libros que usted nos envió, Su Majestad, y los honramos según nuestra tradición. Nosotros continuamos viviendo como siempre, y no nos servimos de ese hombre que nos trajo los libros. El rey les dice: oh necios, cortos de inteligencia. Y el rey: yo le envié los libros para que con la ayuda del maestro ustedes aprendieran de ellos y para que entendieran que su estilo de vida está equivocado. Y para colmo, estos libros, abominaciones aún mayores que las que yo odio. ¿Qué podemos aprender de esta anécdota, de esta historia? Que precisamente esto pasó, ha pasado y está pasando con las Sagradas Escrituras, ya que Yahweh envió a su Hijo para darnos instrucciones precisas de que debíamos nosotros vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad del Rey del Universo. Pero ese libro tan sagrado ha sido puesto en estantes, ha sido puesto, ha sido adornado con muchísimo tipo de adornos, pero en el fondo las enseñanzas, todos los principios que nos llevan a la santidad han sido olvidados, no han sido estudiados. Las personas no han querido vivir de acuerdo a las enseñanzas que trajo el maestro Yahushua. Por eso, vamos nosotros a ver algunos términos más usados entre las religiones y entre diversos grupos que existen hoy en día. Está el primer término: las escrituras. Las escrituras. Las escrituras es igual a el Tanaj, como se conoce en hebreo, y es un término también que fue acuñado en los tiempos incluso antes del Mesías. Tiempos después de los apóstoles también, y que se conoce luego, siglos después del Mesías, como el Antiguo Testamento, un título que incluso ha llevado a confusión para muchos creyentes, ya que lo asocian con algo antiguo y que ya no tiene validez, y que ya no tiene importancia real, no se toma como doctrina ni base de fe, solo para consultas, para análisis de algunas palabras o historias, pero no en sí como regla de fe y conducta para nuestro crecimiento espiritual. Se ha abandonado, podríamos decir, como en la anécdota, se ha colgado en las paredes y se le han puesto velitas y lámparas para que ese libro sea como un amuleto, pero no se ha puesto en el punto clave de lo que significa las escrituras. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, lo siguiente. Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Este texto narra lo que pasó con el apóstol Pablo o Saúl cuando llegó a Berea. Estas personas eran nobles, eran personas que estaban interesados en conocer las escrituras y cada palabra que el apóstol Pablo o Saúl decía eran verificadas, eran examinadas por las escrituras que ellos tenían en sus manos. Y es importante preguntar, ¿de qué escritura está hablando aquí cuando el llamado Nuevo Testamento, los escritos apostólicos o cartas, aún no habían sido recopiladas porque el llamado canon aún no había sido reunido? Esto ocurrió 250 años después del Mesías aproximadamente, lo que significa que lo que ellos tenían en sus manos eran las sagradas escrituras, lo que había sido recibido en los tiempos de Moisés, en el monte Sinaí, y luego por los profetas fueron confirmadas las palabras que fueron dichas a Moisés. Y los escritos de estos profetas y los escritos de Salomón y los escritos de David fueron reunidos y a esto se le llamó el Tanaj, los escritos, las sagradas escrituras, los rollos, etc. Esto es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, que los discípulos de los apóstoles y del Mesías Yeshua estaban predicando el evangelio de salvación y de reino con el Antiguo Testamento. No existía aún los escritos apostólicos como carta, como libros inspirados, aún no se conocían con esta dimensión. Esto ocurrió, como le había dicho, unos 250 años después. Aunque estas cartas eran consideradas importantes y se fueron guardando como doctrinas de los apóstoles, no eran las normas de fe en ese momento, ya que tenían en sus manos las sagradas escrituras. Estas sagradas escrituras eran lo que hacía que los creyentes estuvieran atentos a las palabras dicha por Yahweh y que los apóstoles predicaban sin salirse de estas escrituras, sin inventarse ningún tipo de doctrina, ningún tipo de enseñanza nueva, solo reconfirmando las palabras dichas por los profetas, por el Mesías, quien había traído una iluminación más amplia de lo que conocemos como la Torá o los escritos. También leemos en Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 dice lo siguiente. Y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés o la ley de Moisés, en los profetas y en las panzas. Aquí encontramos al maestro Yahushua después de haber resucitado, camino a Emaús con dos discípulos, los cuales se tornaron a la conversación con este personaje que ellos no conocieron al principio y estaban acongojados porque no entendían que su maestro había muerto y que ellos creían que él era el que había de redimir a Israel y no pudieron captar todo lo que su maestro le había dicho cuando estaba con vida. Y luego este personaje, que es el Mesías, le dice que esto fue lo que les hablé ando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Si vamos a entender el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, como inspirada por Dios, como que ahí se encuentra el Evangelio, entonces tenemos que ver dónde se habla del Mesías en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, Moisés dijo que alguien iba a venir, un profeta como él. A él tenían que oír. Y este profeta iba a ser mayor que Moisés. Las historias del Antiguo Testamento, del Tanaj, que encontramos, son una luz, son una tipología de lo que iba a ser el Mesías. Por ejemplo, tenemos la historia de José. José como un tipo del mes por sus hermanos, que fue vendido por sus hermanos, que llegó a Egipto y allí fue un proveedor de pan, de alimento, que llegó a ser grande entre los gentiles. Lo mismo que ha ocurrido con el Mesías. Y muchas historias más que narran los eventos que iban a ocurrir en el tiempo, en la manifestación de nuestro amado Maestro Yeshua, como fue el caso de Abraham sacrificando a su hijo en el monte Moriah, en el monte de la enseñanza. Aquí nosotros podemos encontrar una evidencia clara de que en el Antiguo Testamento se habló del Maestro Yeshua y de su manifestación y de cómo iba a sufrir, tanto en los escritos de Moisés como en los escritos de los profetas, en las historias de los patriarcas. Todo esto refleja la vida de nuestro amado Maestro Yeshua. Pero el punto clave aquí es que el término las escrituras no se ha entendido, porque cuando usted le dice a una persona que si lee las escrituras, si guarda las escrituras, inmediatamente le dicen que sí y que estudien las escrituras. Pero no es así en la realidad, porque se deja a un lado los escritos del Tanaj. No se entienden, no se hacen realidad en su vida. Se toman a veces como amuletos. Se abren los libros en el libro de los Salmos, Salmo 91. Se abre en las cabeceras de las camas para que les sirva de protección el Salmo 91 y el Salmo 23, como muchos conocemos. Se ha llegado a tener esa Biblia, ese Tanaj, como un amuleto, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es el estudiarla, leerla y aplicarla. Exacto, hacen muchos como los brujos para lanzar hechizos, quizás, o para anunciar conjuros. Esas cosas son abominables ante la presencia de Yahweh. Hay que tener cuidado con todo esto, porque podríamos estar mezclando lo santo con lo profano. Y aquí nosotros vamos a ver la realidad de las Sagradas Escrituras aplicadas a nuestras vidas, como expresó nuestro amado Maestro Yeshua. Todos los escritos hablan de mí, hablan de mi vida. Las Sagradas Escrituras están impregnadas de nuestro Maestro Yeshua, y hay que entenderlo de esa manera. Otro texto es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el 16. Dice lo siguiente: y que desde tu niñez ha conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Mashiach, Yahoshua. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y termina: a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra y perfecto. Qué maravilloso. Qué tremenda palabra. Las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, para los hermanos que usan mucho ese término, el Antiguo Testamento nos prepara para la salvación y nos hace perfecto. Y cuando usa la palabra perfecto, lo que quiere decir que nos hace maduro, nos hace personas de bien y han crecido en el conocimiento de Yahweh. Cuando Pablo o Saúl le dice a Timoteo que desde su niñez conocía las Sagradas Escrituras, le está hablando del Antiguo Testamento, le está hablando de los escritos que siempre se usaron en el pueblo de Israel y que servían de base de fe y que lo iban a hacer sabio para la salvación por medio de la fe, por medio de la confianza en el Mashiach, Yeshua. Como se habló en la exhortación, la fe aquí tiene un grado grande de entendimiento, un grado de lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. La fe tiene que ver con la emuná, tiene que ver con la fidelidad, pero ¿fidelidad a qué? Porque si vemos la fe como algo abstracto, como algo subjetivo, nos quedaremos en el aire. Tengo fe, sí, pero ¿fe en qué? Tengo fe en el Mesías, pero ok, fe en Mesías, en el Mesías, pero ¿en qué baso mi fe? En sus palabras y las palabras que están escritas de él en el Tanaj. Eso es fe. No podemos creer en la fe como algo que no se ve simplemente, sino algo que fue puesto en nuestros corazones. La Torá que ha sido iluminada en nuestras vidas y que nosotros hemos puesto nuestra fidelidad, nuestra confianza en esas escrituras para la obediencia. Es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza. Está claro aquí, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para instruir en justicia. Esto es la Sagrada Escritura. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Yahweh. Esto es las Sagradas Escrituras. Segundo término, la palabra. Un término que es abundante en demasía. La palabra, o la palabra de Dios, como se escucha. Pero la palabra aquí es sinónimo o es igual a la Torá, o la ley, como se ha traducido en los escritos del Nuevo Testamento, como se conoce en el término ley, extraído del griego nomos. La palabra ley en el griego es nomos, y nomos se tradujo como ley, pero en el griego es Torá, como muchos conocemos. Como hemos aprendido, Torá, que significa instrucción, instrucción, enseñanzas, eso es Torá, enseñanza, porque cuando se usa el término ley, a la gente se asusta, como si encontraran la autoridad o la policía diciendo, alto ahí, deténgase. Está arrestado y todo lo que diga será usado contra su contra. Todo lo que diga será usado en su contra por la ley. La gente coge miedo a la ley y mucho temor, porque lo ven como una carga, lo ven como algo, incluso se ha dicho que es maldición, que yo lo veo esto como una como algo aberrante. Hablar de la ley como una maldición. Es terrible que en muchos aspectos de la vida se llegó a usar este término para implicar que ya nosotros no tenemos que obedecer ni vivir de acuerdo a esto. Algo que ha llevado a la gente, al mundo, a la depresión, lo ha llevado a la destrucción, porque el vivir sin la ley, sin la Torá, es estar muerto, es estar sin vida, hermanos. Alabado sea Yahweh. Por lo tanto, vamos a ver a qué se refiere la palabra en las Sagradas Escrituras. La palabra. Vamos al libro de Números capítulo 15, versículo 29. Número 15, 29 dice lo siguiente: el natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habita entre ellos, una misma ley tendrá para el que hiciere algo por yerro. Dice el 30, mas la persona que hiciere algo con altiva mano, tan natural como el extranjero, a Yahweh injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad, o sea, su maldad, será sobre ella. ¡Wow! Esto está tremendo. Está tremendo. Porque si usamos la expresión, la palabra de Dios, la palabra de Elohim, tenemos cuenta aquí que aquí se está refiriendo a la Torá. Porque tomaron la palabra de Yahweh y la violaron, injuriaron a Yahweh, y tal persona debió ser entonces cortada del pueblo. Esto era algo serio. Y sigue siendo algo serio, porque cuando negamos, cuando echamos a un lado la Torá o la palabra de Yahweh, estamos siendo expuestos a la condenación. Estamos pisoteando el pacto. Estamos tomando la sangre del Mesías como inmunda. Estamos invalidando la palabra que es inerrante, que es inefable, inquebrantable. No se puede abolir. Por lo tanto, cuando use la palabra de Elohim, la palabra de Dios, como muchos usan, tiene que darse cuenta lo que dice el número aquí. Que esta palabra, esta Torah, una misma ley tendrán el extranjero y el natural. Tanto el que es Israel como el que no es Israel. Cuando alguien le diga, no, yo no soy Israel, por lo tanto la ley no es para mí, entonces dígale, aquí dice la palabra que tanto el que no es Israel como el que es Israel tiene que obedecer la palabra. Tiene que tomar en cuenta la palabra. Porque es para todos. No hay distinción de persona. Las sagradas escrituras son para el mundo. Independientemente de que una persona haya entrado en pacto con Yahweh a través del hijo Yahushua o no, tiene que obedecer. El que ha entrado en pacto a través de la sangre de Yeshua tiene mayor responsabilidad. Si usted conoce las sagradas escrituras, conoce la palabra de Yahweh, tiene mayor responsabilidad. Porque conoce los escritos, conoce y está entrando en el ámbito de la Torá. Significa entonces que se le va a reclamar más. Tiene más gracia, ha sido salvado, pero va a tener mayor peso de responsabilidad a la hora de obedecer la palabra de Yahweh. Tanto el extranjero, el que todavía no ha entrado a conocer a Yahweh a través de Yeshua, como el que ya lo conoce, está bajo la palabra de Yahweh. Dice Isaías capítulo 5, versículo 24. Ciertamente, como la paja se consume en una lengua de fuego, y el rastrojo se doblega cuando arde, así la raíz de ellos será como algo podrido, y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque han rechazado la ley de Yahweh, la Torá de Yahweh de los ejércitos. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Aleluya. Escuche bien lo que dice el profeta Isaías. Los que han rechazado la palabra del Santo de Israel, han rechazado la Torá. Serán como rastrojo, serán como paja. Eso es triste. Es triste pensar que millones de personas en este planeta Tierra están rechazando la palabra de Yahweh, están rechazando la Torá, la ley, porque se nos ha enseñado por siglos de que la ley fue abolida, que ya Yeshua la clavó en la cruz, en el madero. No vamos a entrar en los detalles de lo que todo esto significa, porque el tiempo no nos daría, pero podríamos hablar de tres fundamentos, para entender que ha sido malinterpretado todos esos textos que supuestamente hablan de la abolición de la Torá o la ley. Tres fundamentos que sirven de colador, de sedazo, para entender que nosotros estamos para obedecer la palabra de Yahweh y para entender que no hay fundamento fuera de ahí. Primer fundamento, los profetas. Los profetas. Los escritos de los profetas y todo lo que ellos enseñaron, ese es el primer fundamento, que eso incluye a Moisés como el profeta más grande que se levantó en Israel. Moisés. Profeta más grande, excepto por encima del Mesías. Sabemos que el Mesías es el más grande, profeta y el ungido. Pero en término humano, Moisés el más grande. Segundo fundamento, los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, los cuales no contradijeron a los profetas. Todo lo que dijeron los apóstoles no podía contradecir los escritos de los profetas. Por eso leemos que cada vez que los apóstoles escribían o enseñaban, las personas que los escuchaban, como eran los de Berea, abrían las escrituras para confirmar que las palabras que ellos decían era conforme a lo que estaba escrito en el Tanaj. Por tanto, el fundamento de los apóstoles no se contradice con los profetas, ni un apóstol con otro apóstol se contradice, porque se había enseñado y se ha enseñado incluso que Pablo contradice a Jacob, a Santiago, y eso es falso. Eso es falso. Santiago ni Pablo se contradicen. Al contrario, los dos hablan enfáticamente de la importancia de la Torá. Santiago abunda mucho más en cuanto a las obras que se deben de tomar en cuenta acompañada de la fe. El apóstol Pablo pone la fe como base fundamental para la salvación por medio de la fe en Yahushua, pero no deja a un lado las obras, porque en Romano él dice, ¿invalidamos la ley porque estamos bajo la gracia? Yahweh nos libre. Dijo, en ninguna manera, al contrario, la confirmamos. Al contrario, la confirmamos. Esto es maravilloso pensarlo, pensar que ya que el apóstol Shaul habla de esto, hablando de confirmación de la Torá, como también diciendo que es espiritual, que es santa y que es buena. No contradice las escrituras, no contradice a Jacob. Al contrario, lo apoya. Lo apoya porque Santiago, Jacob dijo, la Torá es perfecta, La Torá es la que transforma, la que convierte el alma. Aleluya. Es maravilloso esto. Por lo tanto, el segundo fundamento es el de los apóstoles. Y tercer fundamento y el más importante de todos, Yahshua. Yahshua es el fundamento, la piedra angular del ángulo. Vino a ser la principal piedra de los escritos de los apóstoles, de los profetas y los escritos de los apóstoles. El fundamento principal es Yahshua mismo, la Torá viviente, la palabra de Yahweh, el verbo hecho carne, es Yahshua. Por lo tanto, podemos decir que estos tres fundamentos explican el asunto de la gracia, el favor inmerecido que hemos recibido de parte de Yahweh, la gracia que nos ha salvado. No quebranta la Torá. Si todos entendieran eso, si el mundo entendiera eso, las cosas fueran muy diferentes. Fueran muy diferentes. No se viviera con tantos problemas y tanta inmoralidad y tantos pecados por la desobediencia a la Torá. La gracia nos ayuda a vivir. La Torá nos ayuda a vivir en santidad. Ese es el fundamento que necesitamos. Aleluya. Tercer término que se utiliza mucho, la sabiduría. Sabiduría. Sabiduría podemos decir también que es igual a la Torá. Sabiduría, tanto que las personas hablan de buscar la sabiduría y que en la palabra de Yahweh se encuentra la sabiduría y que hay que ser sabio y que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Se usa tanto ese término, pero aquí dice en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 9, lo siguiente. Jeremías, verso 8, perdón, capítulo 8, verso 9, dice lo siguiente. Los sabios quedarán avergonzados, se llenarán de terror y los apresarán. Miren, ellos rechazan la palabra de Yahweh, así su sabiduría queda en nada. Es vana, son necios los que rechazan la palabra de Yahweh. Por lo tanto, ser sabio es aceptar la palabra de Yahweh. Ser sabio es comprender su palabra, es comprender la Torá. Eso es el sabio. Dice también Deuteronomio capítulo 4, verso 6, lo siguiente. Deuteronomio 4, 6. Obsérvenlo fielmente, que esta será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Aquí está hablando acerca de la Torá y de cómo el pueblo tenía que observar fielmente la Torá. Esa sería una prueba de su sabiduría. ¿Quiere alguien ser sabio? Guarde Torá. ¿Quiere alguien tener discernimiento espiritual? Guarde Torá. Observe los mandamientos. Esto es sabiduría. Como dijo el sabio Salomón, lo siguiente, el sabio Salomón dijo, después de haber escrito tanto sobre la sabiduría en el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. No existe más nada. No podemos inventar más nada, ya está todo escrito, ya la necesidad de implementar nuevos argumentos, nueva forma de vivir, llegan a ser una forma necia de hablar de la palabra de Yahweh, porque damos a entender con eso que lo que Yahweh escribió no fue suficiente, no tiene validez y no sirve para estos tiempos. Eso hacemos cuando negamos la palabra de Yahweh, cuando no guardamos sus mandamientos, estamos actuando como necios y dejamos la sabiduría a un lado. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Yahweh. Aleluya. ¿Cómo van a conocer las gentes que nosotros somos sabios? ¿Cómo van a conocer que somos un pueblo, una nación grande en sabiduría y discernimiento? Cuando obedezcamos la palabra de Yahweh fielmente. Punto 4. La verdad. Otra expresión muy usada. La verdad. Le preguntan a la persona, ¿usted conoce la verdad? Sí, yo conozco la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Le dicen, yo conozco la verdad. Yo estudio la verdad. Yo tengo la verdad. Si usted le pregunta a cualquier religioso por ahí, que si estudian o si enseñan la verdad, sí, nosotros tenemos la verdad. Todas las denominaciones, todas las religiones dicen tener la verdad. Y vamos a probarlo. Vamos a probar a ver si es cierto que tienen la verdad. Vamos a leer el libro de Salmos 119, verso 43. Vamos a ver si es cierto que tiene la verdad. Dice el verso 43 y luego leemos el verso 44. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Y guardaré tu ley siempre, por siglos de siglos. O sea, y aquí está hablando de la ley, la Torá, como la verdad. No quite en ningún tiempo, nunca, jamás. No quites de mi boca tu palabra. Tu palabra. Y guardaré tu Torah siempre, cuando yo tengo en mi boca la palabra de Yahweh, en mi corazón, siempre y para siempre y eternamente, vamos a estar guardando la Torah, vamos a estar haciendo la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque la palabra está en nuestra boca. Eso es la verdad. Dice el verso 142. El verso 142. Lo siguiente, tu justicia es justicia eterna. Y esta palabra me encanta. Y tu ley, la verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos argumentar que la verdad la tenemos si tenemos la Torá? Cada persona, todas las personas que estén diciendo y estén enseñando, no tiene la verdad. Y si no tiene la verdad, el Mesías no está en él. No está el Mesías en él porque no tiene la verdad. Y si la verdad no está en él, tampoco el Padre está en él. Es lo que deberíamos entender. Que simple y llanamente, la verdad es una. No existen dos, ni tres, ni cuatro verdades. Una sola es la palabra de Yahweh, es la verdad, y la verdad no se contradice, y la verdad no está dividida. Es un solo pensamiento que está apoyado por los profetas, los apóstoles y Yahshua, que dio la palabra al Padre. Él dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino la que el Padre me dio, esta yo hablo, porque estos mandamientos que yo hablo no provienen de mí, sino del Padre. Y el que guarda mis mandamientos, yo le amaré, y mi Padre también, y la verdad estará en él. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y un texto muy famoso que se usa mucho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Serán libres verdaderamente? ¿Conocen la verdad verdaderamente? Porque la única verdad que hace libre es la Torá. Dijo Santiago que la Torá es la libertad. La Torá es la libertad. La ley es la verdadera libertad. Si conocemos la Torá, vamos a ser verdaderamente libres a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Santidad que nos envió nuestro amado Maestro Yahshua. El Salmo 119, verso 151, dice lo siguiente: Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que no existe un mandamiento de la Torá que no sea la verdad, que no sea la inspiración divina. Y cuando usted mutila, cuando corta, quita un pedazo de la Torá, está enfrentando serios problemas. Está enfrentando serios problemas porque le está quitando a la Torá, le está quitando a los mandamientos. Y dice aquí que todos tus mandamientos, no podemos rechazar, no podemos eludir la palabra de Yahvé, que es la verdad. Por lo tanto, en este punto número 4, lo considero como un punto básico para entender lo que significa la Torá. La Torá no puede ser apartada, la verdad no puede ser apartada en ningún momento. Escudriñémosla a fondo, busquemos el significado, busquemos la razón de ser de la verdad, porque esas palabras están escritas, están plasmadas en esos rollos, en esos papeles que fueron traducidos en diferentes idiomas, que fueron puestos de diferentes maneras, traducidos de diferentes maneras, y ha llevado a mucha confusión las traducciones que han existido y de idioma a idioma, pero han quedado claves precisas y claras para entender que la palabra de verdad es una y que ha permanecido y permanecerá para siempre. Pasemos al punto 4. Perdón, al punto 5. Luz. La palabra luz. La palabra luz, entonces, es igual también a la Torá. La palabra luz es igual, entonces, a la Torá. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la Torá o de la enseñanza. La reprensión de la enseñanza, eso es luz. Y podemos escuchar a la persona decir: Yo ando en luz, yo camino por por el camino de la luz. La luz vino al mundo, dice la escritura en el libro de Juan, pero los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas, porque la luz deja en evidencia nuestras obras. Si andamos en luz, caminamos en vida, y seremos reprendidos por la enseñanza. La luz de la Torá nos enseña a nosotros cuando estamos pecando, cuando estamos violando, cuando estamos quebrantando. La Torá nos alumbra en el camino, en el. Si no prestamos atención a este tema sobre los mandamientos, sobre la Torá, vamos a tener poca luz, vamos a andar poco alumbrado, hermanos. Este es el tema, uno de los temas más importantes. Yo le llamaría el preeminente. ¿Por qué? Porque todo va a pasar, todo va a perecer, pero la palabra de Yahweh va a permanecer para siempre. La luz que alumbra el entendimiento va a abrigar nuestros corazones para siempre. Nada en esta tierra nos llenará más que la luz del Mesías. Nada nos llenará. Salmo 119, verso 105. Dice, Salmo 119, verso 105, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le confieso, hermanos, que yo me sabía este texto bíblico de memoria. De memoria. Pero no lo entendía. No entendía lo que significaba la luz. No entendía lo que significaba lámpara es a mis pies tu palabra. Y en el momento que Yeshua comenzó a iluminar mi vida, gracias doy infinitamente a Yeshua por haberme dado a entender estas palabras y iluminarme en el camino y andar por estas sendas, por haber conocido a la asamblea de Yahweh, por haber conocido estos caminos de la restauración, porque es maravilloso entender que andamos, estamos caminando en luz. Independientemente que todavía nos falta mucho por recorrer, todavía el camino sigue siendo alumbrado porque la Torá es como el sol que sale en la mañana y que va aclareando hasta que llega al día perfecto. Estamos siendo alumbrados paulatinamente, estamos siendo iluminados poco a poco, estamos conociendo las Sagradas Escrituras. Yahweh está proveyendo de maestros excelentes. Damos gloria a Yahweh por nuestros maestros que tenemos en la asamblea de Yahweh. Oremos muy por ellos, apreciémoslo, honrémoslo porque merecen de nuestro valor, que lo valoremos, porque realmente son puestos por Yahweh y son los que nos están guiando a conocer esta luz. La luz de la Torá, la luz de la ley. Aleluya. No podemos cansarnos de agradecer a Yahweh por esto. Dice Juan 8:12. Juan 8:12. Y les habló Yahshua otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Qué hermoso. Pensar que nosotros tenemos a Yeshua en nuestro corazón y que eso representa andar en luz, pero no es por decir que yo tengo a Yeshua, que yo ando en luz, porque de boca cualquiera puede decirlo. Cualquiera puede decir yo creo en Yeshua. Cualquiera puede decir yo soy creyente, yo visito la iglesia, yo visito la asamblea, yo soy un fiel servidor de Yeshua. Pero seguir a Yeshua, seguir a Yeshua implica obedecerle, andar como él anduvo, seguir sus pasos. Aleluya. Me llega a la memoria el joven rico, que se acerca a Yeshua y le dice: Maestro bueno, qué bien ser para entrar en la vida. El maestro le dice: ¿Guarda los mandamientos? Sí, maestro, claro. Todos los mandamientos los he guardado. Aunque hubo una expresión que él usó. ¿Cuáles mandamientos? ¿Por qué él preguntó cuáles mandamientos? Porque se suponía que los mandamientos, uno, la ley de Moisés, la Torá. Pero ahí es donde está el problema, que hoy en día las personas no entienden que no existía una sola ley. También existía la ley de hombres, la ley oral, las tradiciones de los ancianos que habían puesto al mismo nivel de los mandamientos de Yahweh, y así quebrantaban los mandamientos de Yahweh por sus tradiciones, que incluso hoy en día existen todavía con el Talmud, el llamado Talmud, la ley oral. Pero también las religiones, las denominaciones tienen sus tradiciones, tienen también sus añadiduras, tienen sus leyes orales. No te pongas, no te quites, no vayas, no andes, no toques, no etcétera. También se han convertido en el Talmud de los gentiles, podríamos decirlo así. Eso es terrible. La historia, hermano, se vuelve a repetir. Estamos viviendo el mismo evento del tiempo de Yeshua. Cada cual buscando su propio camino, interpretando la escritura tal y como lo entienden ellos, según su corazón, no según la Torá, sino según su corazón. Y hay que tener en cuenta que la Torá es una ley. Por eso Yeshua le dijo al joven rico: guarda los mandamientos, y le comenzó a enumerar algunos para que tuviera en cuenta de qué le estaba hablando. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso le quiso decir: me estoy refiriendo a la ley que se le dio a Moisés en el monte. Me estoy refiriendo a la Torá, para que no confundas. Entonces le dice: sí, todo esto lo he guardado. Ok, le dice, bien has hecho. Me gusta esa expresión que usó Yeshua. Bien has hecho. Lo que significa que si él guardaba los mandamientos, estaba haciendo bien. Pero le faltaba una sola cosa. Deja tus riquezas a un lado. Deja tu Dios a un lado, deja el mundo a un lado, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Elohim y las riquezas. Debe de servir a Yahweh única y exclusivamente, guardando la Torá y siguiendo a Yeshua con fe y obediencia. El joven se fue triste, porque no pudo desprenderse de lo que lo tenía atado. Hoy en día está pasando lo mismo con muchas personas. Conozco líderes religiosos, conozco líderes eclesiásticos, y esto lo digo con propiedad, porque entiendo esa situación, que han comprendido parcialmente lo que significa la Torá, saben que estamos hablando la verdad, en su corazón y en su consciente están claros en que es así, pero no están dispuestos a sacrificar su liderazgo, no están dispuestos a enfrentar a los líderes que se oponen a la Torá.
no quieren renunciar de sus cargos de eminencia. Y para poder alcanzar la misericordia y la gracia de Yahweh, tenemos que desprendernos de lo que nos está atando para obedecer completamente la Torá. Si como líder no estoy dispuesto a renunciar a las ofertas que el mundo está ofreciendo en cuanto a liderazgo, en cuanto a pastorado, en cuanto a ministerio, porque hoy en día eso está muy abundante. Hay personas que están entrando al pastorado buscando beneficios propios para beneficiarse de las grandes ofertas y prebendas que se están ofreciendo en el liderazgo, en el evangelio. Hay que renunciar de todo lo que esté opacando la verdad, la luz, para poder alcanzar lo que Yahweh tiene para nosotros en los tiempos venideros. Para poder entrar al reino que vendrá, tenemos que renunciar de las cosas que nos atan, sea el dinero, sea amigos, sea ministerio, sea lo que sea, tenemos que renunciar, porque si no, no seremos dignos de ser llamados sus discípulos. Alabado sea nuestro Padre Yahweh. Bendito su nombre. Por lo tanto, andar en luz es andar en la Torá y guardar sus mandamientos. Mis hermanos, si ustedes notan que estoy enfatizando mucho sobre la Torá, la ley, los mandamientos, tengo para decirle que este es el tema. Y no me cansaré de repetir y repetir y repetir, porque de la única manera que podemos aprender, repitiendo, repitiendo cada vez más la palabra de Yahweh, su Torá, en el nombre de Yahoshua. Punto sexto, y estamos casi terminando, nos falta solo un punto más. El punto sexto es la palabra que se usa mucho, libertad, libertad. Como dirían muchos en los temas del evangelismo, ven a Cristo para que seas libre. Ven a Cristo para que seas verdaderamente libre, como leímos hace un rato. Ven a Cristo porque Él te va a dar una nueva vida. Pero después que llega a Cristo, vaya sorpresa. Las personas encuentran que sus vidas siguen iguales muchas veces. Sigue habiendo un vacío. Sigue habiendo una necesidad de algo. Se lo digo por experiencia propia. Llegó un momento en mi vida, después de 20 años en el Evangelio, que no me motivaba la oración, no me motivaba el estudio de la palabra, no me motivaba el asistir a la iglesia porque encontraba los mensajes monótonos, cada vez las mismas cosas, y no tenían como fundamento en cierta forma. Sí había principios, sí aprendimos muchas cosas, sí había gente que nos daban ciertos alimentos, sopitas de entrada, que nos dejaban el estómago medio afligido. Pero eso no era suficiente. Y muchos volvían atrás, muchos regresaban al mundo y a los placeres. De hecho, eso está ocurriendo actualmente. La gran cantidad de personas que está volviendo al mundo, en especial en el ámbito de la juventud, es grande. Cada vez que se hace análisis en las universidades del número de personas que se va del evangelio cuando entra a las universidades, asciende a cerca de un 70% según algunas encuestas. Jóvenes que han nacido del Evangelio y que cuando entran a las universidades son influenciados por ese mundo y por esas filosofías y vuelven atrás. ¿Por qué? Porque faltaba algo, falta algo. Vamos a ver qué dice Salmo 119, verso 45. Dice lo siguiente: andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Andaré en libertad porque he buscado tus preceptos. ¿Cómo se anda en libertad? Buscando los mandamientos de Yahweh. De la única manera. Dice Daniel 9:13. Daniel 9:13. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor de Yahweh, nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo en esclavitud una y otra vez? Por desobedecer la Torá, por no prestar atención a la verdad, por no atender al llamado a la obediencia, fue cautivado, fue llevado al exilio. Las 10 tribus por los asirios, Judá por Babilonia, luego por Grecia, luego por Roma, un exilio que ha durado unos 2000 años. Todavía existe el exilio de Roma en las religiones y en la, y en lo social. Está todavía el exilio. Pero cuando imploren el favor de Yahweh y volvamos a la verdad, volvamos a ser libres por medio de la Torá, entonces entraremos a la tierra prometida. Entonces seremos verdaderamente libres. Aunque vivas en la tierra de Israel actualmente, aunque estés yendo al muro de los lamentos, aunque estés haciendo lo que hagas en la misma tierra de Israel, seguirás estando en esclavitud si no tienes la verdad de Yeshua en tu corazón y no guardas los mandamientos que él dejó para que se obedecieran. La ley, la Torá que Yeshua explicó, el espíritu de la Torá, no imposiciones humanas, no preceptos de hombres, sino la Torá que Yeshua nos dejó. Eso es que quiere decir andar en libertad. Aleluya. Estamos en el exilio, estamos en naciones gentiles que adoran ídolos, que no guardan la Torá, que no guardan el Shabbat, que no respetan los alimentos puros, que no guardan las fiestas sagradas, pero nosotros podemos andar en libertad, aún vivamos en el exilio, porque tenemos a Yeshua y tenemos la Torá. Dice Santiago 1:22. Pero sean practicantes de la Torá y no solamente oidores, sean practicantes de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Escuche esto, hermano. Y enseguida escuche, enseguida olvida cómo era, porque solamente se miró un momento. Eso significa que cuando la gente abre la Biblia y lee el Tanaj, y en el Tanaj le dice: que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo lee, pero no lo entiende. Se va, miró su rostro en el espejo, pero no contempló que estaba en pecado. Y seguirá viviendo igual. No va a cambiar en nada. Dice el verso 24. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Verso 25. Pero él presta atención. Oiga esto, hermanos. El que presta atención, el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, si sincero oidor, olvidadizo, aleluya, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Aleluya. ¿Cómo podemos nosotros ser libres y estar feliz con lo que hacemos? Cuando prestemos atención a lo más perfecto que existe en esta tierra, la Torá. La Torá. Y que todos los que estén escuchando estas palabras, este estudio, lo sepan. No hay nada más perfecto que la Torá, que es el mismo Yahshua habitando en nuestros corazones. No hay nada más perfecto. Usted puede inventarse cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier tipo de palabras exegéticas, teológicas, lo que usted quiera inventar. Pero la perfecta ley de la libertad es la Torá, los mandamientos. Hay personas que dicen que ese texto ahí quiere decir la perfecta ley de la libertad fue la que trajo Cristo. La que trajo Jesucristo es la perfecta ley de la libertad. Lo que estamos viviendo ahora, la gracia. Ajá. Cuando la perfecta ley de la que está hablando Santiago aquí es de la que trajo Moisés del monte Sinaí. Cuando usted lea Santiago detenidamente, se dará cuenta que Santiago no está hablando de otra ley. Santiago está hablando de una sola, de la perfecta, de la que trajo nuestro amado Yahshua, que es la Torá, comprendida en los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, como se conoce en griego. La Torá, como se conoce en hebreo, no es otra. Y por último, punto 7. Su nombre. Su nombre aquí es igual a la Torá. Esto es sorprendente, hermanos. Porque siempre escuchamos a persona decir, en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Jesús, te digo esto en el nombre de Jesús, y otros están usando incluso en el nombre de Hashem, que es lo mismo, el nombre, como estaba explicando nuestro maestro Joseph anoche, que dicen Hashem, usándolo como un título, diciendo el nombre. ¿Pero qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Vamos a ver qué es el nombre realmente para los que usan el nombre de Jesús, para los que usan el nombre Hashem, para los que usan el título Adonai, etcétera, etcétera. Vamos a ver a qué se refiere con el nombre. Mateo 12, 17. Vamos a Mateo 12, 17. Dice aquí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, Yeshayá, que dijo, miren a mi servidor, a quien he escogido, mi amado, en quien me complazco, pondré mi espíritu sobre él, y anunciar juicio a las naciones. No contenderá ni dará voces, ni oirá a nadie su voz en las plazas. La caña doblada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saquen a triunfo el juicio, hasta que saque a triunfo el juicio. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. ¿A qué se estará refiriendo estos versículos cuando Isaías habló de esto? Y aquí el escritor Matillá escribe aquí esto. Estaba hablando de un cumplimiento profético aplicado al mismo Yahshua. Aplicado al mismo Yahshua, el escogido, el servidor de Yahweh. Pero cuando dice aquí, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza, vamos a ver qué es lo que, a qué se refiere Isaías con esto. Vámonos a Isaías 42, verso 1 al 3, al 4, perdón. Dice aquí, he aquí, mi siervo yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi ruaj, mi espíritu, daré juicio a las naciones, no clamará, no alzará ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio. Las costas esperarán su ley. Las costas esperarán su ley, su enseñanza, su instrucción. Y aquí podemos hacer un costejo, una comparación, y a lo que se está refiriendo cuando dice, y en su nombre esperarán las naciones, en su nombre pondrán su esperanza, lo que quiere decir, en su ley esperarán, en su Torá pondrán su confianza. Hermanos, esto está cumpliéndose en nosotros que vivimos en las costas. Yo aquí en República Dominicana, en la costa de Punta Cana, Bávaro, se está cumpliendo porque estuve esperando en su Torá. Estuve esperando y la he encontrado. Los que viven en Puerto Rico, los que viven en Cancún, en México, en las costas de Chile, Venezuela, cada país de estos, cada ciudad donde moran los gentiles que han dejado de ser gentiles y que ahora son parte injertado en el buen olivo, esperaron en su ley, esperaron en su Torá y hoy están gozando de ella. Alabado sea Yahweh, bendito su nombre por siempre, aleluya. Él lo dijo y lo está cumpliendo. Lo que profetizó Isaías, los gentiles, las naciones esperaron en su ley y confiaron en él. Y estamos viviendo su palabra de acuerdo a su voluntad. Estamos en el camino de su voluntad. Bendito es su nombre. ¿Qué aplicación daremos a estos 7 puntos que hemos hablado? 7 expresiones famosísimas. La escritura, la palabra de Yahweh, la libertad, la sabiduría, la luz, la verdad, etcétera. Esos 7 puntos hemos hablado. tan pronunciados hoy en día hablan de su Torá y de sus mandamientos. Aplicación. La Torá es la base de nuestra fe para la obediencia a Yahshua. La obediencia a Yahshua. O podríamos decir, la obediencia a Yahweh a través de Yahshua por medio del Ruach HaKodesh. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y acampó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria del Padre con la gracia derramada, con la gracia puesta en nosotros para librarnos de la condenación, y de verdad con la Torá, lleno de verdad, lleno de Torá, para ponerla en nuestros corazones, escribirla en nuestros corazones. Conclusión. Decir Adón, Adón, para los que no entienden lo que significa Adón, Adón, Señor, Señor, sin obedecer su Torá, es tomar el nombre de Yahweh en vano. Escúchelo bien. Decir Adón, Adón, sin obedecer su Torá, es tomar el nombre de Yahweh en vano. Tomemos entonces el Mesías, que es ligero, o sea, su interpretación de la Torá, y seremos verdaderamente libres. Yahweh les bendiga muchísimo, que la paz del Todopoderoso esté en sus corazones, que la gracia sea derramada sobre cada uno de los que escuchan y la salvación llegue aún a los que no la conocen, por medio de Yahshua, en el nombre del Hijo de Yahweh, Yahoshua. Amén. Amén. Muchas gracias.